7 de la tarde, 22 minutos. Y aquí estamos con el bueno de Iván de Pineda para charlar de la vida, para charlar de todo. Pero quiero que me cuentes antes de un pequeño gran viaje en 48 horas. ¿De qué se trata eso?
Bueno, un pequeño gran viaje en 48 horas es una serie de episodios, de capítulos, en la cual te vamos a mostrar ciudades en 48 horas. Muchas veces te sucede, viste, que quizás estás en viaje, te estás trasladando de un lugar a otro y decís, che, me quedaron dos días y medio, casi 36 horas, ¿me conviene ir a tal lugar? Che, ¿puedo ir a conocer tal ciudad? Che, ¿me alcanza el tiempo? ¿Vale la pena o me quedo acá dando vueltas y veo que sale en el lugar donde estoy? Y yo siempre digo que sí, siempre hay tiempo y espacio para poder conocer lugares diferentes en pequeños espacios de tiempo, aunque sean ciudades complejas o ciudades muy grandes. Y este es un desafío enorme porque de alguna manera, en una especie como de simil reality, vamos acompañando en tiempo real el paso del tiempo y te vamos mostrando una manera
de aprovechar al máximo esas horas.
Exactamente. Y el propósito es que te vayas de esa ciudad diciendo, che, la verdad, 48 horas
valió la pena.
Y la conocí. Pude absorber ciertas cosas que tienen que ver con los datos fácticos, aprendí cosas, aprendí un poco sobre la idiosincrasia del lugar, lo respiré, lo viví, me voy conociéndolo un poco y eso que también te abre la puerta para volver en un futuro.
Esto lo vamos a ver todos los viernes por TNT a las 11 de la noche y los sábados por la pantalla de TNT Series también a las 11 de la noche. Lo vemos en realidad porque se estrenó el 5 de octubre.
Exactamente, o sea, está buenísimo, la verdad que es una...
¿Y qué ciudades mostraste ya, por
ejemplo? A ver... Lima, Cartagena, Guadalajara. Estuvimos también en Estados Unidos, estuvimos en Miami y mostramos la otra Miami.
Eso me interesa. ¿Cuál es la otra Miami?
Bueno, porque Miami, estas son ciudades que quizás la tenemos muy enfocadas o representadas en
playa y shopping.
Playa, shopping, los bares de Ocean Drive, viste los tragos esos con las sombrillas de diversos colores. Y hay otra Miami que tiene que ver con una escena del arte urbano y cultural muy importante, donde se han establecido muchas ferias importantísimas de arte ahí mismo, ferias europeas, en el caso de Art Basel y demás. Y después tiene una movida gastronómica que está resurgiendo y está revalorizando muchas áreas de la ciudad que quizás en un momento decías, bueno... Che, voy a tal lugar. Uy, no vayas porque quizás está como medio... Uy, no sé si te conviene. Uy, no sé si esto está... Y hoy es una ciudad que se muestra desde estas dos facetas completamente diferentes. Por un lado, sí, la playa, el shopping, esta cosa un poco más veraniega o pasatista, pero también tenés la opción de ir a ver grandes tintas de diseño, grandes galerías de arte, murales que son increíbles... Se están estableciendo muchas escuelas de diseño y de arte en la zona. Está como
y renovándose. Y aún así, con toda esa oferta, vos decís que en un día y medio, dos días,
en
lo
dos
podés
días,
hacer.
A ver, el secreto, y sobre todo, hablando de Miami en este caso, que quizás es la ciudad más elegida por los argentinos y por gran parte de los latinoamericanos para hacer un viaje de vacaciones, tal vez de un determinado tiempo, no tan largo, para estar en la playa, para hacer un poco, lo que sea. Tenés la oportunidad de conocer en dos días una faceta completamente diferente, que la podés combinar después con un plan un poco más grande. Entonces, ¿por qué ir a Miami y no acercarte, como yo dije, 2 o 3 millas, lo que son entre 4 y 6 kilómetros, hacia un sector de la ciudad que te va a mostrar otro aspecto, otra dinámica, que te va a traer nuevos sabores, donde se empieza a transformar en una ciudad muy cosmopolita? Cosmopolita del sentido urbano también. Y está bueno eso. Me parece que está bueno para mostrarlo.
La mayoría de la gente quiere viajar. Todos queremos viajar, todos queremos conocer.
Todos tenemos un próximo viaje en la cabeza.
Todos. El que no puede, imagina un viaje, aunque no pueda.
Pero eso también es viajar, ¿eh?
Sí, ¿no?
A ver, lógicamente...
No es lo mismo.
No es lo mismo el traslado físico. Ajá. Pero viajar con la mente, con el alma, con el espíritu, es increíble. Y hoy tenemos... dispositivos, smartphones, tablets y demás. Claro, que nos permite de alguna manera u otra estar conectado con esos lugares y empezar a explorar las opciones o las posibilidades de en algún momento cumplir ese sueño.
¿Vos te cansaste de viajar en algún momento?
No, no, la nunca. Verdad que para mí es una parte muy importante de mi vida.
Pero nunca dijiste, otra vez me tengo que ir, estoy acá lo más bien.
No, nunca. Sí, a ver, en la balanza a veces dejás cosas de lado de tu vida cotidiana, pero yo ahora no me puedo acordar, y creo que la última vez que estuvimos acá, hace un tiempo, lo hablábamos, esta cosa de, antes te ibas, y quizás llamaba a mi madre una vez cada, no sé, 10 días, una semana, uh-huh. DDI, Discado Directo sí. Internacional, sí, claro. O Colette Call. Sí, cuando claro. Estabas sí. en una apagar. Situación un poquito más y marcabas ese número.
Llamá para que paguen allá.
Sí, está tal persona, acepta la llamada.
Sí, uh-huh. Sí.
Y hoy, a través de un mensaje, de cualquier, no sé, plataforma digital o sí. aplicación.
Estás mostrando dónde estás.
Y estás en contacto y lo podés compartir. Ahora, ¿es necesario viajar a las antípodas para sentir que uno viaja? Sí y no. Está buenísimo el de trasladarse. Parte de esta cosa condición humana es... no todos somos sedentarios, sino también la raza humana también ha sido un pueblo nómade durante muchísimo tiempo, buscando sus lugares. También está bueno conocer lo que tenemos al lado. Y quizás la provincia que tenemos al lado o el país con el cual compartimos fronteras. Me parece que hay que tener una buena combinación también, porque tenemos la suerte de vivir en un país que recorre una infinidad de kilómetros de latitudes de norte a sur, recorre... o de sur a norte, como quieras verlo, recorre tantas latitudes con tantos paisajes y tantas, tantas diferencias maravillosas y tantos contrastes también increíbles en términos de paisajes, de historia, de costumbres, que está buenísimo también.
¿Y qué te pasó en los viajes? Cuando vos estás en el asado y te dicen, bueno, contá dos o tres anécdotas, ¿cuáles son las de cabecera, las que vos decís? Con esta sé que genero atención o risas o suspenso o que la gente no puede parar de escuchar.
No, la verdad que he tenido la oportunidad de interactuar con gente completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, como hablábamos antes. Me ha tocado, por ejemplo, ir a recolectar la comida con un pueblo originario del Amazonas, muy cercano a la triple frontera entre el Perú, Colombia y Brasil. Y de repente, claro, vos venís, estás trabajando y están las cámaras, y esto ya lo he contado, que llega la hora del almuerzo y nos empezamos a mirar. Bueno, sí. A ver quién fue el iluminado que agarró del buffet del hotel un par de sándwiches de lo que sea o algo, y todos nos miramos con cara y de repente uno de ellos, de nuestros anfitriones, que muy generosamente nos están llevando a conocer su manera de vivir, su recolección de su comida en el medio de la selva, en una cartuchera sacan los famosos mojojoy.
No sé lo que son.
Que son las larvas gigantes de los escarabajos. Lógicamente tienen un alto contenido calórico, los mantiene despiertos y obteniendo todos los nutrientes que necesitan para un día largo o un par de días largos de recolección. Y estás ahí en el medio de un claro, en el medio de la selva, y la persona te está dando algo que es muy preciado para ellos, que significa no solo... la comida per se. Tiene que ver con un montón de costumbres, de
algo
su historia.
Sí.
Bueno, vos lo decís, Sebas. Algo simbólico que es mucho más allá de un plato de comida. Y estás ahí y lo pone, abrís la palma de tu mano y la pone, y es digo, como mi dedo gordo, así. Y vivo.
Y
se mueve. Y así hay que entrarle, Selena.
Sí. es lo que hay en ese momento.
Pero sobre todo, no sé, yo me acuerdo de mi madre cuando era chico, me decía, bueno, cuando te inviten a comer a la casa de alguien...
comé lo que te dan.
Exactamente. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Y así me ha pasado con otras cosas en, no sé, en Vietnam o en el África.
¿Qué, por ejemplo?
Y, por ejemplo, una vez me fui a visitar una sangoma. Las sangomas son como las curanderas o las señoras de avanzada edad, que son las sabias de su comunidad. Que
¿qué
viven.
País es eso?
Esto era en Sudáfrica. Uh-huh. Y la fui a una muy amorosa, muy simpática, y en un momento de charla ella me contaba cómo mezclaba las hierbas y qué tipo de hierbas eran buenas para cada uno de, no sé, de los dolores o de dolencias que podía tener un ser humano. Y bueno, en su kraal, donde estaban todas las viviendas del pueblo, y de repente, bueno, vamos a comer. Y de repente es una una cabeza de cabra hervida. Así, o sea.
Sí, viéndola todo. Así,
y es algo que yo personalmente en mi vida diaria, no sé, ¿elegiría?
No.
No lo sé. Pero esta cosa de el compartir esto de. Te enseña muchísimo. Uh-huh. Y empezás a observar todo desde diferentes prismas y empezás a abrir un poco la mente y dejás que este tipo de estímulos empiecen a ingresar a tu organismo. Y empezás como a poder ver la vida desde diferentes lugares.
Pero no decís, uy, mirá, si me intoxico y estoy acá. O sea, no flasheás ese tipo de cosas que a veces en un viaje cualquiera cambia como el ecosistema, el agua, lo que sea, y te agarrás algo.
Por ahí tenés un día complicado el otro día.
Claro.
Más bueno, vez pasado, te voy a contar una. En la India, durante 2 semanas, le entré con... No me importaba nada.
Sí.
Y decía, bueno, dame picante, dame lo más picante. Yo a los 10 días venía sorprendido. Che, qué bien, miren, las tías Guantánamo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la única parada que tuvimos en un lugar un poquito más, dije, bueno, ya después de 10 días de meterle...
Sí, ya se me acostumbró el organismo.
Todo, dije, no, ¿sabes qué? Una vez. Me como un par de porciones de pizza. Buena onda. Mm. Chao. O sea, con la pizza...
Claro.
O sea, venía de...
Con lo que estás acostumbrado.
Exactamente. Entonces, a veces no podés manejar ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y cuanto más... O sea, hay que estar preparado, hay que cuidarse, hay que saber. Yo siempre digo que los mejores viajes son aquellos a los cuales vas preparado. Tampoco tenés que ser un experto.
¿Qué significa ir preparado?
Ir preparado significa saber un poco de las costumbres, poder aprenderte un par de palabras del idioma el cual hablan en el lugar que estás visitando, saber que quizás para nosotros el abrazo y el beso en nuestra sociedad es común. En otras sociedades el abrazo y el beso no es una posibilidad. Uh-huh. Es más, prácticamente es una falta de respeto. O... ¿Cómo actuar en la calle? Por ejemplo, en Singapur el chicle está prohibido. Yeah. Y acá...
¿Y cómo te enteraste vos, por ejemplo, de eso?
No, porque trato de ser un chico aplicado en la manera de lo posible. Y sobre todo porque...
Desde antes.
Sí, y...
Pero a ver, háblanos de Singapur.
Bueno, una ciudad, estado, muy moderna, uno de los hubs financieros más importantes del mundo. Es muy populosa. Tiene una mezcla entre el sudeste asiático con toda su impronta, pero después es una ciudad muy, muy mercantil, de mucho negocio, de mucha empresa importante. Y es impresionante ver cómo manejan esos dos aspectos tan dispares, o que a uno quizás le podrían parecer dispares. Entonces tiene una ciudad que la tratan de mantener lo más... ordenada,
pero
limpia
el tránsito
posible.
¿Es un despelote, por ejemplo?
No, bueno, ¿qué sucede en estos lugares que de repente son hiperpoblados? Se arman unos berenjenales muchas veces. Pero como pasa en ¿cómo se llama? En Singapur puede parecer en El Cairo. Te puede parecer en, bueno, el tránsito del DF de México, el DF de un día de semana a las, no sé, 6 de la tarde. Uh-huh. O para entrar a la ciudad, agarrate.
Puedes estar 3 horas.
Y así en las grandes urbes del mundo. Tokio, cuando van a Tokio, ver la salida de la gente de la estación de Shibuya, te parás en la esquina de la Koen Dori y mirás, tenés la estatua del perrito de Hachiko, que es una historia divina del perro que durante muchos años esperaba a su dueño que ya había dejado este mundo, y ves toda esa marea de gente que sale y se cruzan en todas las calles con las pantallas gigantes, las luces. Yo me acuerdo, cierro los ojos y es como si estuviese leyendo Akira, el famoso cómic de Otomo cuando tenía 12 años. Y
pero
a mí me
ejemplo,
parece mágico
Iván,
eso.
Hoy vas a Tokio y vos sabés manejarte.
Sí.
Sí.
Por lo menos puedo decir, no sé.
Llegás a Tokio y sabés más o menos.
No, pero puedo, no sé, agradecer, ajá, decir gracias.
No, pero yo decía manejarte en la ciudad.
Ah, sí, perfecto. Sí, tomarme el subte, la Ginza Line, donde están las estaciones. Fui mucho y sobre todo de chico cuando...
¿Cuántas veces fuiste a Tokio, por ejemplo?
Y en una época, sobre todo en los 90s, iba a partir del año 95, iba 2 o 3 veces por año mínimo durante muchos años.
A trabajar como modelo, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y en la época quizás en la que Tokio hoy está mucho más aggiornada con el tema del idioma, pero en esa época nos hacían un mapa. Entonces nosotros comparamos los kanji, los los símbolos los, sí. para comparar, a ver, la calle si es esta, y después tiene un sistema de numeración que no es como el nuestro.
Eso me dijeron varias
Freire,
veces y no terminó.
Tanto. Y vos llegás a Freire y sabes que donde empieza Freire, el número, tanto el 900, es la novena cuadra de Freire.
Sí.
Pues son, ahí no, ahí es el número, la calle con el en qué, a ver, qué número de manzana, de la manzana, del edificio, todo es tremendo. Entonces, era, y no teníamos, no estaba el,
no había
el GPS.
No había nada.
Doble a la derecha, claro. Por favor, tome nada. Ahora a la izquierda.
Ajá.
No había nada. Y era, y esto también.
Te curtió un montón.
Sí, me pegaba unas perdidas, pero antológicas, ¿eh? Uh-huh. Antológicas.
¿La pasaste mal en algún momento, así a nivel de vida, arriesgar vida en un viaje?
¿Arriesgar vida?
Con Iván de Pineda estamos.
Sí. No, de arriesgar vida, así. La verdad que no soy de esas personas que hacen culto del, no sé, o quizá de los deportes externos. Sí, me he tirado de lugares.
No, sin querer, estás en el medio de una guerra, un tiroteo.
No, en ese tipo de situaciones así, uh-huh. No, sí me ha tocado presenciar grandes hechos. No sé, la caída de las Torres Gemelas, en ese momento
¿estabas
vivía
ahí?
Sí, vivía ahí enfrente de las Torres Gemelas en Nueva York.
Pero en ese momento, ¿dónde estabas exactamente?
En la esquina.
No te puedo creer.
Pará. ¿Vos me estás diciendo? Que estabas enfrente de las Torres Gemelas cuando volaron.
Todas las mañanas yo bajaba a todo a la especie de shopping o al mall que había en el World Trade Center donde estaban las Torres Gemelas y antes de irme a trabajar me compraba algo, un té, un café, algo para comer y o me iba caminando si me quedaba cerca o me tomaba el subway, el metro, el subte. Porque es un gran centro donde se distribuyen muchísimas líneas. Y todas las mañanas vivía enfrente. Todas las mañanas era lo mismo.
¿Y esa mañana?
Y esa mañana es increíble porque cuando bajo ya había impactado el primer avión. Entonces esta cosa de la rareza, ¿viste? ¿Cómo puede ser un hecho? Es un accidente en tu mente.
¿Qué pasaba?
Aparte de una mañana, una de esas mañanas de otoño, pero impresionante, con una temperatura alucinante un día, y de repente fue la hecatombe cuando impacta el segundo avión.
¿Y dónde estabas ahí cuando impactó el segundo?
Y estaba a 300 metros de la torre.
¿Y qué hiciste?
Creo que ahora es que es increíble, porque las imágenes, nadie lo podía creer. Creo que, no sé, me quedé ahí como obnubilado, choqueado por la magnitud de lo que había sucedido y lógicamente después rápidamente
evacuación
y un montón de cosas, pero
¿y vos estabas solo en ese momento viviendo ahí?
No, estaba con un grupo de entrañables amigos que tuvimos la suerte de coincidir durante muchos años en Nueva York, cada uno trabajando en diferentes disciplinas y actividades y éramos un grupo somos un grupo muy unido y la verdad que vivimos unos años increíbles en Nueva York y ese día creo que marcó mucho a todos los chicos que estaban ahí en ese
tiempo. No hablaste mucho de esto, ¿no? Que estabas el 11 de septiembre de 2001 ahí.
Sí, en su momento, en su momento sí. En su momento lo hablé igual yo, o sea, creo que los verdaderos protagonistas son otras personas. Más allá de ser un testigo presencial de un hecho que marcó el comienzo del siglo XXI de una manera muy especial, a mí no me gusta
ponerte ahí en el centro.
No, claro. Ni siquiera, y no me parece como. Yo soy una persona de esas que no me gusta tomar lugares que no me corresponden.
Iván de Pineda nos dice todo esto. ¿Te ves de conductor de tele toda la vida, de periodista? ¿Te ves haciendo otra cosa?
No, la verdad que en este momento con Pasapalabra estoy muy, muy, muy contento. La verdad, me fascina hacer Pasapalabra, me fascina hacerlo con el equipo con el que lo hago, con los invitados como ustedes, que son unos grosos. Fenómenos.
Muy
no,
bueno.
Pero en serio lo digo, ¿eh? Y recién fuera del aire se los comentaba, lo comento acá también. El Pasapalabra son los participantes y sobre todo ustedes, los invitados que vienen con mucha buena onda, a divertirse, a pasarla bien, a pasar un buen rato jugando lúdicamente desde un lugar muy sano. Y me parece que esto es lo lindo que tiene Pasapalabra.
Pasapalabra por un lado, y por otro lado, todos los viernes por TNT a las 11 de la noche y sábados también a las 11 por TNT Series, vemos Un pequeño gran viaje en 48 horas.
Exactamente.
Así. No lo dije, me lo leí.
No, pero vos sos un profesional.
Sí, claro que sí.
Sebastián.
Bueno, vamos a ir de nuevo a jugar a Pasapalabra.
¿En serio?
Me encantaría, ¿no?
Yo la pasé fantásticamente.
Sí, la pasamos bien.
Llévalo a Fede, que es fan, tu hijo.
Tenemos que convencer a Julieta, ¿viste?
Creo que ese día tengo un compromiso. Pero me encanta. Yo soy buen público. Yo soy re... A mí me salen todas en mi casa. Y ahí me pongo nerviosa.
Te puedo asegurar que...
¿Qué?
Marcaría un antes y un después en la vida de Julieta.
Bueno, vamos a ver si este año...
Y Pasapalabra también.
Claro.
Sí, por supuesto. Obvio. Más que nada.
Gracias, Iván.
Gracias,
Gracias, Iván, por haber venido.
¿Qué te puedo decir?
Vinieron mis hijos porque quieren estar con vos. Los podemos invitar a que pasen.
¡Hola! Sí. ¡Qué buena onda!
El ídolo de los niños.
Sí. No, qué buena onda.
Pasapalabra, lo ven mucho los chicos.
Sí, y porque aparte tiene un approach muy fácil, una llegada, podés jugar en cualquier momento. Y sabés que lo podés ver con tus hijos y nunca va a haber una pregunta de ¿qué es esto? ¿Qué no es? ¡Dalia!
¡Hola, Iván! ¡Uy!
Se juntó el ganado.
Te voy a dar un abrazo a Dalia Goodman.
Claro.
Poné la guitarra.
Sí, Iván. Sí, Julieta.
Cotiza el seguro de tu auto en unigo.com.ar, una nueva aseguradora distinta y 100% digital. El precio está buenísimo y además tienen un montón de beneficios. Por ejemplo, si al año no usas el seguro, te bonifican una cuota y media. Con Unigo las grúas llegan en menos de 90 minutos y si es algo fácil de solucionar, te mandan una moto que llega en menos de 30. Entra en unigo.com.ar y cotiza el seguro de tu auto de manera fácil y rápida.
Viví la experiencia Waters con Metro durante toda la semana. Seguí la programación de Metro 951 y entérate cómo ganar un lugar en el show. El próximo jueves regalamos entradas para ver a Roger Waters en la República Argentina en el Estadio Único de La Plata. ¿Qué pasa, Iván de
Pineda? ¿Participa?
Qué buena onda, Roger Waters. ¿Posta dan entradas?
Sí. Si conoces a alguien del programa, no puedes participar. ¿Le hiciste nota a Roger Waters?
No.
¿Qué le preguntarías?
Uy, todo. Me iría primero a los tiempos de Syd Barrett para saber qué realmente pasó ahí.
¿Cuál loco estaba?
No te va a decir nada.
Bueno, no, pues ya empezamos mal.
Es la nota.
Sí, ¿qué pasó con Syd Barrett?
¿Cuál loco estaba?
Roger, ¿y con David?
Contanos todo.
Dale, ponete
una el 6 de noviembre, el recital del 6 de noviembre está agotado. El 10 de noviembre las entradas están disponibles, todavía quedan algunas en ticketek.com.ar. Y el jueves, aquí en Metro y Medio, vamos a regalar entradas, ¿de acuerdo? Hola Kiara, hola Fede, ¿cómo andan? Kiara, si querés hablar, ahí está el micrófono. En el momento que estás esperando no habla.
No.
Sí.
Hola Kiara, ¿y cómo estás?
Bien.
¿Bien? Bueno. Fede, ¿cómo andas, Fede? ¿Querés contarnos algo? ¿Cómo estás, Fede?
Mal.
¿Por qué estás mal? Bueno.
Hola, yo quiero los auriculares, Fede.
Bien.
Te veo los míos.
Ahí va, te da.
¿Quieren...?
Fede, escúchame.
Algo de Pasapalabra.
¿Cuál es tu programa favorito de la televisión argentina? Decí la verdad, con honestidad.
Telenoche.
Morfi. Sí.
¿Cuál es?
No sé.
No, decí la verdad. El programa...
Promo.
El programa...
El pasa... No le vamos a meter peso.
No.
El programa pasa. Pasa.
Antes... Espera, que a veces... Es que a veces...
Bueno, no, dejo el micrófono.
Mi programa favorita... programa favorita es Peppa Pig.
Peppa Pig.
¿Y Dora Exploradora también?
Mentira, no es Peppa Pig.
Fede.
Pero, Fede, escúchame. ¿Qué pasa cuando en casa estamos y se hacen las 6:30 de la tarde? ¿Qué le pasa a Federico? ¿Qué quieres hacer?
Sí, la verdad. Déjenlo tranquilos a los hijos.
Gracias por haber venido.
Gracias. Me voy corriendo.
¿Corriendo a qué?
¿A qué?
A ver, Pasapalabra.
Viste, cambió. La tarde en un momento se abrió. Solo con escuchar.